Hacer Familia Hoy. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Adriana Urdiain de Alanís y estoy aquí en tu estación Mujer 1310, el lado femenino de la radio, tu programa Hacer Familia Hoy. Y bueno, saludos a todas las personas que nos escuchan aquí en el área metropolitana de Monterrey, en todos los alrededores, y a todas las personas que nos están escuchando a través de www.mujer1310.com en todas partes del mundo, del país y del mundo, cosa que es hermosísima porque nos da la oportunidad de unirnos, nos da la oportunidad de enlazarnos. Saludos a todas las amigas que nos escuchan, a todos los amigos que ya están de vacaciones y, pues bueno, sobre todo a aquellas personas que nos hacen favor de escucharnos fuera del país. Un abrazo para mi amiga Tere, a Nena que nos está escuchando también fuera de la ciudad y a todas las personas que nos están escuchando hoy. Y bueno, hoy tenemos un programa que es un poquito la continuación del de la semana pasada. A través de las redes sociales tuvimos la oportunidad de estar recibiendo llamadas y de estar recibiendo también mensajitos que pedían que le diéramos continuidad al tema del perdón. Y hoy efectivamente lo vamos a hacer, pero antes quiero presentarles, tengo aquí a unos amigos de la Cruz Roja Mexicana a los que quiero saludar. ¿Cómo están? Se van presentando cada uno de ustedes.
Hola, ¿qué tal? Cristina Rodríguez, del Departamento de Juventud de Cruz Roja Mexicana.
¿Qué tal? Edgar Rivera Rodríguez, también de Juventud de Cruz Roja Mexicana, Delegación Monterrey.
¿Qué tal? Mónica Lumberas, también de Cruz Roja Mexicana y de Juventud.
Yeri Garza, voluntario de Juventud en Cruz Roja.
A ver, no sé si se escucharon los... Sí, perfecto, muy bien. Bueno, pues hoy están aquí y antes de arrancar el programa quisimos darles aquí, regalarles un espacio porque tenemos el conocimiento que se está organizando o se está llevando ya a cabo un campamento de verano que está organizando la Cruz Roja. Tuve la oportunidad de conocer de este proyecto hace algunas semanas, La aventura de salvar una vida y a ti mismo. ¿Quién nos quieren platicar? Parece ser que es para hasta 800 niños, me habían comentado que tiene la capacidad de llegar. Vamos a ver, ¿qué nos pueden platicar, por favor?
Gracias, licenciada. Bueno, primero venimos a hacer la invitación a toda la población a que asistan a este campamento de verano. Es la edición número 12, ya es nuestro 12º campamento que estamos realizando. Lo estamos haciendo diferente a años pasados. Incrementamos el número de participantes, las actividades, estamos trabajando en conjunto con los scouts. Entonces va a ser un campamento muy diferente, muy divertido, y donde van a aprender los niños tanto primeros auxilios como la prevención de accidentes. Van a tener oportunidad también de convivir con lo que son corporaciones del Estado de Nuevo León que se encargan de salvaguardar la seguridad en cuestión de algún desastre natural. Y sobre todo vamos a tratar de desarrollarlos en lo que es el liderazgo, trabajo en equipo, que los niños desde pequeños vayan creando conciencia en cuestión de seguridad.
Muy bien. De hecho, hay un detalle muy importante. En un estudio que se realizó en Estados Unidos acerca del número de horas en que los niños tienen en el mundo clases, se notaba que había una diferencia importante entre las horas que tienen los niños en México comparado con otros países. Pero uno de los temas más importantes tenía que ver sobre todo con el verano. Cuando los niños asisten a la escuela y luego toman cursos de verano, se ven sumamente estimulados en áreas que normalmente dentro del horario de escuela no pueden hacer. ¿Qué nos va a ofrecer este campamento en esas áreas? Cosas diferentes, porque estoy viendo, por ejemplo, primeros auxilios. Creo que es un tema muy importante que muchas veces los niños no tienen oportunidad de conocer de esto, ¿verdad, Edgar?
Sí, claro. Pues aparte de los primeros auxilios, que es algo muy básico que da la Cruz Roja, pues es casi casi sinónimo en nuestro emblema, pues tenemos también lo que son algo, se va a tomar sobre temas de relaciones humanas, comportamiento en bullying, todo ese tipo de cosas, y aparte, pues como quiera, los scouts también traen un montón de información en el área de valores y todo eso. Entonces, es muy completo, ¿cómo le puedo decir? Viene un temario muy, muy amplio. Ahorita lo estábamos checando en las oficinas, pero principalmente los primeros auxilios y lo que es prevención de accidentes.
Excelente.
Porque es mejor prevenir que lamentar, siempre dice lo mismo. Ahora, pues más que nada, quedar consciencia con los niños. No es tanto eso, el pararse enfrente, porque los niños ya vienen fastidiados de todo el año estar cada rato en la escuela y luego todavía regresar a sentarse en un salón de clases. No, esto va a ser totalmente diferente y ya la gente ya sabe cómo trabajamos.
Activo, dinámico.
Muy dinámico, va a estar muy divertido, se vienen divirtiendo y más que nada es crear conciencia en los niños sobre el área de seguridad con todas las actividades que estamos presentando.
¿Qué edades son? Yo pensando en que en este momento nos están escuchando, me gustaría dos datos muy importantes, las fechas y las edades, porque ahorita muchos papás están escuchando el programa, ya algunos de los niños empiezan a estar de vacaciones y entonces los papás empiezan a sentir un poquito la presión de que el niño se aburre, pasa mucho tiempo frente a la televisión, empieza a haber algunas incidencias ahí familiares, ya se jalaron el pelo y el chongo y ya están llorando. Entonces, señora, señor que nos estás escuchando, esta es una excelente opción para que tus hijos tengan un verano diferente, para que puedan aprender. ¿En qué fechas es cuando estamos teniendo este campamento?
El campamento va a ser del 16 al 20 de julio y va dedicado a niños y chavos de 7 a 15 años. Esto es porque todas las actividades se adaptaron a esas edades. Digo, ni los de 15 van al mismo que los de 7, ni los de 7 los de 15. Entonces, está totalmente adaptado los programas a esas edades. Y como le repito, va a ser del 6 al 20 en el Parque Niños Héroes.
Muy bien. Es una semana, nada más lo que va a durar.
Es una semana, okay. Lunes a viernes.
Pues hay que aprovechar, porque la verdad es que estos temas, me gusta también el tema del bullying, ¿no? Es algo que ya me habían comentado que iba a haber dentro de ese campamento de verano. Es bien importante prevenir en todos aspectos. O sea, hay que prevenir que el niño tenga un accidente, hay que prevenir que el niño tenga sepa cómo actuar en caso de que alguien se accidente, pero también hay que prevenir que el niño sepa cómo actuar en esta situación tan tremenda que está pues ocupando al 40% de los alumnos en nuestro estado y en nuestro país, ¿verdad? 40% de ellos están sufriendo de este triste tema del bullying, y qué bueno que ustedes a través de este campamento van a tocar este tema tan importante para los niños. ¿Esto va a tener algún costo?
Sí, es una cuota de recuperación de 700 pesos, que incluye el refrigerio. Toda la semana los niños van a tener comida, desayuno, comida, y uniforme y material.
¿En qué horario va a ser el campo?
Es de 7:50 a.m. a 2:45.
O sea que salen comidos. Uh-huh. Por 700 pesos tenemos el refrigerio, tenemos el uniforme, tenemos los materiales, y van a tener una semana llena de aventuras, llena de actividades diferentes. ¿Algo más que quisieran agregar para las personas, el público que nos está escuchando?
Sí, me gustaría dar los teléfonos donde estamos ahorita dando informes y el correo electrónico.
Perfecto.
Los teléfonos es el 1477-1426 y 1477-1453, o bien el correo electrónico que es campamento@cruzrojamonterrey.org. También es muy importante comentarle a la población que es cupo limitado también. Entonces, para que de una vez se empiecen a animar y los papás y comiencen a inscribir a los niños, porque ahorita en lo que es temporada de vacaciones se incrementa mucho el número de accidentes en casa. Entonces, mejor tenerlos prevenidos en un lugar seguro, con personas capacitadas, y se van a divertir y sobre todo van a aprender sobre primeros auxilios y prevención de accidentes.
Pues voy a repetir los datos. Estamos hablando de un campamento de verano para niños y chavos de 7 años hasta 15, separados obviamente por edades, con actividades diferenciadas también de acuerdo al nivel de maduración. El lugar va a ser Parque Niños Héroes, acceso por Avenida Universidad. Es la semana del 16 al 20 de julio, en un horario de 7:50 de la mañana a 2:45 de la tarde. Ya llegan listos como en bulto, ¿no? Ya nada más para estar un ratito en la casa, bañarse, descansar, convivir, después de haber tenido toda una mañana de actividades. Y el costo de recuperación son 700 pesos. Esto incluye el refrigerio, la comida, los uniformes y los materiales. A ti que nos estás escuchando y que tienes la computadora abierta, abre www.cruzrojamonterrey.org/campamento y ahí mismo puedes inscribirte en este momento en línea. El cupo es limitado. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Nos vamos a quedar aquí con algunas de estas publicidades por si alguien llama al programa, gracias, para pedir información. Muchas gracias también por estar siempre dispuestos a ayudarnos y a salvarnos. Creo que a la Cruz Roja le debemos todos, y una manera en que podemos regresar todo esto que ellos hacen por nosotros es precisamente apoyando este tipo de actividades que hacen. Muchísimas gracias en nombre de todas las personas por todo lo que hacen por nosotros.
Gracias, licenciado.
Gracias por el espacio.
No, al contrario. Bueno, sí. Pues nos vamos a un corte y regresando estaremos tratando el tema cómo sanar heridas de la vida. Soy Adriana Urdiain y estoy contigo de regreso. Pues ya estamos aquí de regreso y bueno, vamos a entrar en el tema. Quiero mandarle un saludo a todas mis comadres, a todas mis amigas, a las eclécticas, a todas las que nos están haciendo favor de escucharnos. Saludos a todos los papás que forman parte de Bingoody School for Parents y que también siempre están muy pendientes del programa. Muchísimas gracias a todos ellos. Y bueno, Si te acuerdas, la semana pasada estábamos viendo que era bien importante para vivir, perdonar. Y ha sido un tema que ha causado mucha controversia. Mucha gente se puso en contacto con nosotros y definitivamente en el aire se percibe mucho dolor. Y el dolor, como recuerdas, se convierte en algo pesado. Hoy definitivamente quiero que nos enfoquemos muchísimo en que muchas veces no perdonamos porque creemos que el perdón es como injusto, ¿no? ¿Por qué quienes me hicieron algo van a merecer que los perdone? Y también pensamos, y si los perdono, de seguro me van a volver a herir. Se van a dar cuenta que soy más frágil, se van a dar cuenta que soy más débil, se van a querer aprovechar de mí. Este enojo y estas, no sé, todo lo que guardamos cuando hemos sido ofendidos, cuando hemos sido dañados, nos va lastimando y nos va haciendo más débiles. Y entonces definitivamente no podemos seguir cargando así. Es cierto, a todos nosotros nos han enojado algunas cosas que hicieron nuestros padres con nosotros. Algunas personas han abusado de nuestra buena fe. Nosotros hemos abusado también de las personas en algún momento. Alguna vez alguien nos ha dicho algo que nos ha caído muy gordo, pero nosotros también hemos hecho cosas que les han caído gordas a los demás. Y entonces, necesito que te metas un poquito en el tema y que te des cuenta que esto tiene que ver con salud. Esto tiene que ver con una mejora sustancial en tu vida. El quitarte todas esas cosas que te hacen daño y que no sirven para nada. Muchas veces guardamos la herida en el alma como un tesoro, pero como un tesoro que corta, que sangra. Y entonces tienes algo que te duele y vas y lo buscas. Hasta con placer. La sacas para recordarla y para ver cómo sufriste en ese momento. Cómo fuiste expuesto, cómo te lastimaron. Y vuelves a pasar una y otra vez esa película triste. A la gente a veces le gusta estar triste. Y no está mal estar tristes de vez en cuando. Lo que está mal es vivir así. La vida nos brinda cada día una oportunidad hermosa. No la desaprovechemos. La vida que tienes es buena. Y necesitas tener ese motivo para querer perdonar. Querer disfrutar. Vivir la vida ligero, ligera. No se trata de que sea el perdón una situación meramente religiosa. Como cuando rezamos el Padre Nuestro. Y perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A veces no nos podemos ni perdonar nosotros. Es cierto que nos hemos equivocado, es cierto que la gente se ha equivocado, pero tienes que aprender la lección. Esto va a seguir ocurriendo. Y entonces necesitamos buscar y conocer un poquito más qué es el perdón para que podamos irlo entendiendo, ¿no? Pensar que la gente que te hizo daño, cuando tú los perdonas, van a volverte a hacer daño, es tener miedo. Pensar que el ofensor se saldrá con la suya si lo perdonas, es tener ira, enojo. Pensar que tú tuviste algo de culpa para que esto ocurriera, y juzgarte todo el tiempo y echarte la culpa a ti, me parece muy injusto. Hay que buscar, tratar de ver el futuro como algo prometedor. Y el futuro comienza hoy. Y hoy mismo tienes que empezar a curar ese recuerdo. Y hoy mismo tienes que empezar a pensar que no se vale preguntar, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? A ti que recientemente te han diagnosticado alguna enfermedad. A ti que alguien muy cercano está sufriendo. A ti que te has quedado hoy sin empleo o la semana pasada. A ti que te falló esa persona a la que amabas. En la que pusiste todo tu proyecto de vida. A ti que tienes un hijo o una hija que está viviendo el infierno de las drogas. necesitas perdonar. Perdonarte y perdonar. Cargar con esto no va a ser fácil. Ya la enfermedad en sí, ya la tragedia de un divorcio, ya el proceso complicado de la aceptación de un pariente cercano adicto, tiene un costo. Para que todavía le agregues más, para que todavía tengas esa enorme dificultad de perdonar a los demás, para que te sientas decepcionado, deja de preguntar por qué a mí. Trata de entender que necesitas perdonarte y perdonar a los otros, y que no pasa nada si al final de cuentas esas personas que te lastimaron quedan atrás. Un recuerdo está curado cuando somos capaces de descubrir que un momento doloroso del pasado ya no es algo que hoy te incapacita, sino que por el contrario es algo que te puede llenar de bendiciones. ¿Cómo transformar algo que puedes considerar como negativo en algo positivo? ¿Cómo poder apreciar lo que cada momento puede regalarte y regalarme? ¿Cómo descubrir que tanto en la parte psicológica como en la parte espiritual el perdonar es un proceso curativo? Y por eso hablamos de sanar. Porque el que está enojado, el que no perdona, el que vive con desconfianza, está enfermo. Está enfermo de su corazón. Está enfermo de su mente. Le persiguen pensamientos negativos y necesita cambiarlos a positivos. Y entonces tienes que pensar que cualquier momento en tu vida puede convertirse en un don. Para mí esto es determinante. Cuando estás ahí, dentro de la bronca, no percibes muchas veces esto. Más bien empieza a subir el nivel del agua. Empezamos a sentir la presión y la asfixia. Empezamos a darnos cuenta que la enfermedad nos está superando, que la situación personal es sumamente dolorosa, que aquella persona con la que terminamos una relación nos está haciendo una falta terrible, y empezamos a pensar que ese va a ser el fin de nuestras vidas. Yo recuerdo una de las experiencias más dolorosas que he sufrido es definitivamente la muerte de mi madre. Y recuerdo exactamente que en el momento en el que ella estaba a punto de fallecer, yo pensaba que iba a ser imposible que yo siguiera viviendo. No podía concebir cómo iba a ser mi vida sin ella. Ella había estado siempre a mi lado. A pesar de que yo ya soy casada y vivíamos cada quien en su casa, era una persona con la que había contado siempre. Y en ese momento tan doloroso, yo pensaba que no habría salida. Que aquel dolor iba a quedarse ahí, se iba a mudar a mi corazón y se iba a quedar ahí para siempre. Solo cuando pasa el tiempo te das cuenta de que efectivamente hay momentos muy difíciles, pero que tienes que perdonarte y perdonar esos momentos. Y que tienes que entender que con el paso del tiempo va a haber cosas buenas. Todos nosotros hemos pasado por dificultades. Pero ¿cómo has salido de las dificultades? ¿Te has quedado ahí? Hay gentes que siguen sin darle vuelta a la página de la vida de un ser querido. No aceptan todavía que esa persona ya no está. Hay muchas personas hoy que no aceptan su condición de divorciados, que no asimilan que algo falló, pero que ya concluyó ese proceso y que hay que seguir adelante. Siguen culpando o culpándose, siguen enojados. ¿Qué sentido tiene? Nuestra vida es un camino hermosísimo. Pero todos los caminos tienen momentos áridos, difíciles. Y el chiste es que tengas las herramientas para ser capaz de continuar tu camino y no atorarte ahí, en ese pozo, en esa piedra, tienes que entender que lo que a ti te puede dañar, a lo mejor a otra persona le puede resultar una bendición. Y a lo mejor lo que te estoy diciendo te suena así como medio extraño. Bueno, déjame ponerte un ejemplo. La enfermedad. Una enfermedad en la familia puede convertirse en una situación terriblemente dolorosa. Tanto el enfermo, el paciente, como la familia puede estar molesta. Pueden enojarse unos con otros. El enfermo por haber perdido la salud. Los familiares porque ahora se les ha enfermado ese padre o esa madre. Pueden estar enojados con los médicos que han hecho mal diagnósticos en algunas ocasiones. Pueden estar enojados con Dios, preguntándole por qué los castiga a través de la enfermedad. Dios no castiga. Dios no manda la enfermedad. Y a lo mejor ahí estás atorado y tienes que entender que esa misma enfermedad que a lo mejor a ti te tiene ahí, para otras personas que lo manejan diferente, se puede convertir en una bendición. He tenido oportunidad de conocer a varias mujeres sobrevivientes del cáncer de mama. Y he escuchado sus experiencias. He visto cómo han vuelto a valorar la vida de una manera impresionante. Tuvieron que estar al borde de la muerte para poder entonces entender el impresionante valor de la vida. Una enfermedad puede convertirse en la situación que necesitas para valorar a tu cónyuge. En ese rayo que parte tu alma para darte cuenta de la cantidad de cosas que has venido haciendo que no están bien y que hoy puedes cambiar y hacerlas de una manera diferente. Lo que puede convertirse en una maldición, tú puedes reafirmarte y hacer lo que se convierta en una bendición. Muchos de los recuerdos que en algún momento nos parecieron tremendamente dolorosos, que puede haber sido un problema económico, que puede ser la separación de un amigo, que puede ser crisis, nosotros tenemos la obligación de convertirlos en recuerdos sanados, de los que en un principio pensamos que eran una maldición, pero que al empezar a verlo desde otra perspectiva, le encontraremos un sentido mucho más profundo. ¿Y por qué algunas personas logran curar un recuerdo y lo hacen solamente para que eso no los vuelva a molestar? ¿Por qué algunas personas no sanan fácilmente? Bueno, pues es que depende de cada uno de nosotros. Y tú y yo tenemos que entender que tenemos que vivir de alguna manera etapas diferentes. Y si recuerdas la semana pasada, te decía que había diferentes etapas, 5, para ser más precisa, por las que todo mundo pasa, en todos los procesos de la vida que nos duelen, que nos lastiman. La primera de ellas es la negación. De ninguna manera admito lo que está sucediendo. Lo niego, no lo entiendo. El enojo es la segunda. Culpo a todos. Culpo a todos por lastimarme, por destruirme. La tercera es el regateo. Pongo condiciones. A ver si se cumplen y entonces tal vez si esté dispuesta a perdonar. La cuarta es la depresión. El enojo era hacia afuera, culpo a otros. En la depresión me culpo a mí. Estoy enojada por ser una mamá que trabaja. Y entonces me culpo porque uno de mis hijos tiene malas calificaciones. Y me culpo porque no me di cuenta que mi esposo me necesitaba y yo ignoré su necesidad. Y me culpo porque he dejado de ver a mis amigas y ahora mis amigas no me toman en cuenta. Y me culpo, y me culpo, y me culpo. Eso es depresión. Y al final se ve la luz donde llega la aceptación, que es cuando me dispongo no solo a perdonar, sino a crecer a partir de aquella herida, de aquel recuerdo. Y cuando te hablo de depresión, me refiero a que son los sentimientos de culpa o de enojo vertidos hacia el interior. Cuando te digo enojo, me refiero en esa etapa específica al enojo, a todos esos sentimientos vertidos hacia afuera. Y cuando te hablo de esta etapa, la cuarta, que es la depresiva, es hacia adentro. Y puede ser que tú estés enojada y depresiva. que estés enojada con los de afuera y muy enojada contigo. Sí, sí, puedes estar en ese proceso de esa doble situación. Pero lo más importante es identificarte en dónde estás, pero más allá de eso, saber hacia dónde quieres ir. Y para eso nos vamos a ir a un corte y de regreso vamos a ir viendo qué tan importante es compartir los sentimientos y cómo podemos ir buscando estas 5 etapas de sanación. Soy Adriana Urdiain y estás en tu programa Hacer Familia Hoy. Y bueno, estábamos en el tema de cómo hacer para sanar estas heridas de la vida, ¿no? Muchos psicólogos saben que hay respuestas inapropiadas a las heridas y esas respuestas inapropiadas causan mucha inestabilidad emocional. Necesitamos que nuestras emociones estén bien, estén sanas, estén fuertes. Ojalá que hubiera vitaminas para la estabilidad emocional, que tuviéramos un lugar a donde recurrir para que nos checaran y ver, a ver, señora, déjeme le tomo la presión emocional, a ver cómo anda. Pero aunque hay y existe a través de la terapia, todos los psicólogos pueden de alguna manera analizar cómo estamos de nuestras emociones, es algo a lo que nos recurrimos. Y entonces queda muy distante y queda muy lejana esa posibilidad de saber cómo estás. A veces empiezas a darte cuenta que estás mal cuando todos los que viven a tu alrededor se quejan constantemente de tu mal genio, de tu manera de responder, de tu irritabilidad. Nos mostramos sumamente ansiosos o depresivos o neuróticos y nos damos cuenta que, fíjate, este es un dato de la Asociación Psiquiátrica Americana, la mayor parte de las inestabilidades emocionales de nuestras vidas tienen que ver con nuestros sentimientos de ansiedad, miedo, ira y culpa. A estas 4 emociones a veces se le añade también la tristeza, que ahora consideramos como duelo, ¿no? La tristeza o el duelo que vives, a veces una persona piensa que está viviendo un proceso de duelo porque falleció alguien, sí, pero también puedes estar viviendo un proceso de duelo porque perdiste, por ejemplo, un empleo. O porque hubo una ruptura en una relación afectiva muy importante. Y eso te hace que vivas un duelo. Entonces, este tipo de sentimientos, ansiedad, miedo, ira, culpa, tristeza, nos van dañando. Estas emociones no son ni buenas ni malas por sí mismas. Pero cuando las guardas en tu corazón, cuando las entierras, cuando empiezan a producir inestabilidad emocional, entonces se convierten en malas y afectan tu salud física. Cuando yo te invito a que sanes, quiero que sanes de este temor, de esta ansiedad, de esta ira, de esta culpa, para que también tengas una salud física mejor. Independientemente de cuántos temores nuevos aparezcan en tu vida, de cuántas nuevas ansiedades, cuando has aprendido a superar esto, estás preparada para lo que sigue, para el futuro. Mientras no te liberes del pasado, no vas a poder vivir bien el futuro. Entonces necesitas empezar a sanar. Y hay que tener mucho cuidado y entender que no todos los sentimientos que tenemos nos lastiman, pero que tú tienes que darte cuenta que algunos de esos sentimientos están ahí causándote daño. No todo lo que has pasado significa que te haya dejado marcado y enfermo. Tal vez muchas de las cosas que has pasado te han ayudado a ser más fuerte, te han ayudado a ser mejor. ¿Cómo lograr una salud física mediante la curación de un recuerdo? Esto es muy importante. Mucha gente, a través de la oración, a través de la meditación, a través de la reflexión, pide mucho sanar, pide mucho que aquello que le quita el sueño, aquello que le genera tanta ansiedad o tanto temor, salga. Y estas gentes no solamente sanan del alma, sino muchas veces sanan del cuerpo. En el Concilio Vaticano II, se pidió que se retornara a la forma tradicional del sacramento de los enfermos como una unción no para personas que estaban a punto de morir, sino como una unción para personas que estaban enfermas. Y a través de este acto, este rito donde se le da unción a los enfermos, lo primero que se hace es pedir perdón. Y luego se reza el Padre Nuestro. Y entonces, de alguna manera, tú estás tratando de sanar el cuerpo de esa persona a través de que pida perdón y sea perdonado y pueda sanar emocionalmente. Hoy, no solo la Iglesia, sino también la medicina, reconoce que la curación de los recuerdos ayuda a curar enfermedades físicas al actuar sobre el sentimiento de ira y sobre el sentimiento de culpa. Muchas de las personas que se sienten culpables comen compulsivamente, o fuman compulsivamente, o beben compulsivamente, y se sienten más culpables de hacerlo. Y entran en un círculo donde no pueden salir, y se ve afectada seriamente su salud. También muchas veces vivir en este enfado, en esta tristeza, en este rencor, en este odio, te provoca un estado, imagínate como si fueras a ser atacado. Si tú vas caminando por la calle oscura y a 10 pasos de ti percibes una persona que piensas, esa persona puede causarme daño, automáticamente en tu cuerpo entran una serie de elementos de lucha-huida, se generan endorfinas, adrenalina, te pones en señal de alerta, tu corazón se acelera, empiezas de hecho a transpirar, tus pupilas se dilatan, y todo ese proceso es porque sientes ese temor o esa desconfianza mientras pasas cerca a esa persona, y una vez que pasas y que el temor se desvanece, tu cuerpo vuelve a la tranquilidad, desaparece esa reacción de lucha y de huida que estuvo alerta. Bueno, cuando tú traes problemas, cuando tú estás enojada con tu esposo, o tú tienes un problema con tu hijo, o traes una bronca con la vecina, cada vez que estás en presencia de esa persona, empiezas a activar todos estos elementos que traen cambios físicos. Te late más fuerte el corazón, te aceleras, hay adrenalina, y esto es una y otra y otra y otra vez. Todo esto va causando un deterioro importantísimo y se convierte en la famosa palabra de estrés. Estos daños son tan importantes que están asociados con la hipertensión crónica, que causa miles y miles de muertes en México. Y antes no se pensaba que el enojo, que la culpa pudieran conducirnos a enfermedades físicas. Tal vez decías, oye, pues sí, estoy tan enojada que me duele la panza. O ese es tan enojón y vive tan embroncado con todo mundo que tiene una úlcera gástrica. Y pensábamos que eso era lo peor que podía fumar, causar, era esto, ¿no? Pensábamos que las personas que tenían problemas cardíacos era tal vez por su colesterol alto o por la falta de ejercicio, por el exceso del cigarro, por fumar, etcétera. Y la verdad es que hoy se ha descubierto que muchas de las personas que tienen problemas emocionales, que viven en esta tensión emocional que causa estar aguantando, estar tolerando, estar sufriendo, estar llorando, estar arrepentida, estar todo eso, te genera un enorme costo en la salud. Y todas estas tensiones y frustraciones obviamente debilitan nuestros mecanismos del sistema inmunológico y abren la puerta a una gran cantidad de enfermedades. Muchas enfermedades están detonando por procesos difíciles. Las personas pasan por un proceso complicado, por un divorcio, por la muerte de un familiar cercano o algún proceso sumamente estresante, una enfermedad de un pariente, etcétera, y se ve el sistema inmunológico tan golpeado por esta situación de física en el que hay tanto estrés y tanta tensión, que surgen algunas enfermedades que estaban ahí guardadas, latentes, Y entonces la persona, aparte de esa situación de dolor que estaba viviendo, ahora tiene que lidiar con una nueva, que es una nueva enfermedad. Hay muchas causas que producen tensión: ser despedido del trabajo, tener dificultades sexuales con tu pareja, estar enfermo. Son algunas de esas cosas que llenan la vida de tensión. Algunas de las cosas que les parecen más estresantes a las personas es primero la viudez y después el divorcio. Estresan muchísimo a la persona. Y toda esa tensión emocional que se produce por todas estas situaciones aumenta la ansiedad considerablemente. Nos da temor de sentirnos solos, de no poder resolver ese problema. Sentimos a veces enojo de que alguien podría haber hecho algo para cambiar la situación y no la hizo. Y luego pensamos en qué sucedió, qué no hicimos nosotros y nos genera culpa. Es bien importante que entiendas que tenemos una vida y esa vida es para vivirla. Para vivirla de una manera diferente. Hoy el estrés nos ha alcanzado prácticamente a todos, ¿no? Y si yo te definiera que hay dos tipos de personas, hay algunas personas, entre las que me incluyo, que siempre tenemos prisa, que siempre queremos hacer más cosas en menos tiempo, que a veces cronometramos el tiempo que hacemos de un lugar a otro y decimos, yes, hoy lo hice 3 minutos más rápido. Que a veces se nos atraganta la comida del poco tiempo que le dedicamos hasta a masticar. Que no nos podemos permitir tener un rato libre porque percibimos que un momento de ocio es un momento perdido. Que no damos un segundo de descanso y siempre estamos en actitud de batalla. ¿Cuánta gente no permite que un carro pase delante de él porque le va a robar 2 segundos, 3 segundos? La furia que te da cuando se te atraviesa el tren te va a hacer perder 3 o 4 minutos. Cuando llegas al súper a pagar y estás buscando entre todas las filas y tratando de calcular en cuál me ahorraré 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Y pareces como un halcón buscando una presa. Este tipo de personas con este comportamiento tipo A, siempre estamos con sentimientos muy intensos. Sentimientos de ansiedad, de temor, de enojo, de culpa. Y en la manera en que estos sentimientos fueran trabajados, si no los trabajamos, van a seguir creciendo. Las personas con el tiempo no tendemos a mejorar solitas. Tendemos a hacernos más ácidas y más complicadas. Hay que lucharle. No esperes que esto se quite con 3 días, no es gripa. Hay que meterle ganas. Y hay que buscar que se desvanezca en estos momentos. Que cuando sientas esa prisa terrible, esa ansiedad desesperante, ese enojo, lo controles. Y trates de hacer las cosas en ese justo momento de una manera diferente. Hay otras personas, la personalidad tipo B, esa es una persona totalmente contraria a la tipo A. Es una persona que tiene muy poco enojo, toma todo el tiempo que es necesario. Disfruta las cosas, los procesos, la compañía de los demás. Se da tiempo para trabajar sin enojarse. Cuando llega el momento de descansar, no se siente culpable. Ah, es que ¿cómo me voy a acostar un rato? ¿Qué van a pensar mis hijos? ¿Qué va a pensar mi esposo? Que estoy aquí echada todo el día. Si vives así, es muy, muy posible que te dé un infarto. Aquellas personas de menos de 60 años que tienden o tendemos a tener una personalidad tipo A, estresada, ansiosa, enojona, la posibilidad de que tengamos un infarto es 4 veces más alta que una persona con la característica B. Tú decides. Tú decides si quieres agregarle a lo que tienes todavía más. Tú decides cambiar ese almacén de recuerdos insatisfechos. ¡Vámonos! Por una gran, gran dotación de recuerdos agradables. Tú decides que los recuerdos pasados que han sido ya curados se conviertan en placenteros, inclusive en dones. Es bien importante que te des cuenta que por trabajar más de 60 horas, 48, no sé, todas las horas del mundo, no vas a lograr encontrar la alegría a través de ese objeto que quieres comprar. Pasamos la vida buscando cosas y luego nos damos cuenta que perdimos la felicidad en el camino. Pasamos por la vida cerca de tanta gente tan valiosa y luego nos damos cuenta de lo valiosa que era cuando la hemos perdido. Pasamos la vida buscando cosas y al final esas cosas no nos hacen sentir mejores. Tenemos que curar el alma, tenemos que curar el corazón. Tenemos que darnos cuenta que depende de nosotros, depende de ti. Sí, sería mucho más fácil si fueras al psicólogo, claro. Habría que invertir tiempo, habría que invertir recursos y que una persona ajena te ayude, pues es mucho más efectivo. Pero ¿qué hacer si no se puede? Bueno, busca un buen amigo. Un buen amigo que sea honesto contigo y que te ayude a cambiar. Busca también tener una vida espiritual. Busca hacer una lista de aquellas cosas que te proveen de paz. Habla contigo mismo. Cuando te estés acelerando y di, hey, calma, despacio. Cuando quieras apretar el acelerador, cuando quieras echar ese grito en casa, cuando quieras tronar los dedos de desesperación, date un segundo y piensa, tranquilo. Cuando quieras regresar a ese recuerdo una y otra vez, detente y sana, perdona, olvida. No olvidar, recuerda, en el sentido en el que vaya a desaparecer de tu mente, no. Ya dijimos que eso no existe. Olvidar el dolor que te provoca el recuerdo y tratar de que nuestras emociones y nuestro cuerpo actúen conjuntos y que tengas una vida sana, aunque el cuerpo no sea sano. Y tal vez tener una vida emocional sana va a sanar tu cuerpo. Que no vayamos hacia abajo en una espiral de más enfermedad y más dolor, sino que sea capaz de curar los recuerdos, que sea capaz yo, que seas capaz tú de decir, te perdono, perdono el daño que me hiciste, perdono lo que pude haber hecho yo, no quiero culpas, no quiero culparte a ti, no quiero culparte a mí, quiero simplemente poder seguir adelante y entender que hay cosas que han sucedido que no han sido agradables. Que hay momentos en nuestra vida que han sido muy difíciles, pero que esas situaciones y esos momentos están ahí con un solo objetivo, ayudarme, ayudarte a crecer, a ser mejores. Es necesario el sufrimiento, solo si sabes aprovecharlo. Soy Adrián Urdiain. Y como siempre ha sido un placer estar contigo en este tu programa Hacer Familia Hoy. El próximo jueves nos escuchamos. Que tengas una excelente semana.
Hacer Familia Hoy, un programa que te lleva a tratar, conocer y valorar cada uno de los miembros de tu familia.